MediVet, atendiendo el bienestar de tu mascota.
Bueno, para nosotros es un placer recibirlo nuevamente después de su viaje al exterior, en estos congresos en los que está.
Yo llego hoy modo Terminator, siempre vuelvo.
Lautaro Enríquez, nuestro veterinario de confianza. Y bueno, un gusto tenerte.
Sí, ¿cómo le va?
Por, anduvo, usted ya no se anda con chiquita, anduvo por universidades y demás.
Sí, una linda experiencia, ¿no? Una linda experiencia, no, yo no había ejercido docencia nunca. Me tocó ser jefe de trabajo.
¿Tan ortiva como te pusiste acá?
Porque
acá te pusiste muy ortiva.
Bueno, porque acá
era la gorra.
Sí, acá me puse la gorra un poco, pero en este caso allá el rol que me tocó era acompañar al alumno. Era jefe de trabajo práctico, que es como el ayudante de cátedra. Entonces estaba el docente, ¿sí? Y después estaba yo acompañando y armando ahí como, ¿no?, como un nexo entre los alumnos y el docente. Bien. Así que me tocó un poco acompañar. Me tocó poner nota también, evaluar, pero siempre con la intención de que el alumno aprenda. Para mí hay dos tipos de docentes: el que le gusta corregir y el que le gusta enseñar. Si me va a tocar en algún momento seguir ejerciendo docencia, espero ser el docente que le gusta enseñar más que corregir.
Sí, darle la herramienta a los pibes.
Tal cual, que el objetivo es que el alumno se vaya sabiendo un poco más.
Está muy bien.
Un poco más.
Bueno, hoy volviendo a ruedo, insuficiencia renal crónica.
Insuficiencia renal crónica. Patología muy común.
Hay unos líos con esto,
Patología muy común en caninos y felinos de edad avanzada, ¿sí? A veces lamentablemente aparecen en etapas tempranas, pero lo más común y lo más habitual es verlo en los estadios finales de vida de nuestros pacientes, y suele ser una patología que afecta muchísimo la calidad de vida de ese último tiempo de vida de nuestras mascotas. No es ni más ni menos que el deterioro de la función del renal, tal cual, del deterioro de la función de los riñones. Y en ese deterioro de sus funciones van a empezar a pasar algunas cuestiones en los pacientes. Algunas más visibles, otras no tanto, ¿no? Para ese vecino, para esa vecina que por ahí tiene un perrito, una perrita o gato o gata de edad avanzada y que pueda empezar a notar alguna cosita. Antes de meternos de lleno en lo que son los signos clínicos, por ahí está bueno aclarar un poco cuáles son las funciones renales, porque en general todos sabemos
y conocemos
que se encarga de producir orina, pero producir orina no es solo producir orina, sino que es también eliminar tóxicos.
La parte mala del...
Tal cual, en el organismo se forman tóxicos que tienen que ver con el metabolismo, con la transformación de las distintas macromoléculas en energía, etcétera. No vamos a entrar en detalles bioquímicos, pero sí tenemos que saber que nuestro organismo produce desechos. Esos desechos se eliminan, parte por orina, parte por materia fecal, y otra parte en la inhalación y exhalación, ¿sí? Ahí eliminamos gases que no son beneficiosos para nuestra salud, ¿sí? Y tanto por orina como por materia fecal eliminamos otras partículas que no son gaseosas, también que no son saludables cuando se acumulan.
Sí.
Pero además el riñón tiene otra función muy importante, que no es tan por ahí conocida, para el común denominador, que es la producción de eritropoyetina. Y la eritropoyetina es una hormona que da la orden de producir glóbulos rojos.
No sabía.
Entonces, el riñón, además de ser un órgano excretor, es un órgano endocrino, o sea, que produce hormonas.
Bien.
¿Sí? En este caso, la más por ahí preponderante o la de mayor relevancia clínica es la eritropoyetina, que le da la orden a la médula ósea para decir, che, sacame glóbulos rojos, porque hay menos. ¿Sí? Tiene esa función. Entonces, cuando tenemos un paciente con una enfermedad crónica renal, puede que en algún momento el paciente además experimente anemia. Entonces, ese pequeño dato es muy importante, porque muchas veces es de todas las funciones renales la más olvidada, ¿sí? O la que menos se tiene en cuenta. Como decíamos, el riñón se encarga de dar la orden de producir glóbulos rojos y de eliminar tóxicos. Obviamente, cuando tengamos un riñón que funcione mal, ¿qué va a empezar a pasar? Acumularse esos tóxicos dentro del organismo.
No lo despide, no lo saca.
No lo saca con eficiencia.
Con eficiencia.
Con eficiencia. Va a sacar muchas de todas esas toxinas y de todos esos productos del metabolismo, pero no lo va a sacar con la eficiencia de un riñón normal, de un riñón sano. Entonces, lo primero que vamos a empezar a notar en nuestro paciente es: toma mucha agua, hace mucho pis. Y acá tenemos que tomar esto como el primer signo clínico. ¿Sí? Porque muchas veces cuando uno va a consulta le pregunta, ¿toma agua? Sí, toma un montón. Y hace mucho pis, así que sus riñones deben estar bien. Esto es lo que la mayoría de las personas piensan.
No indica nada.
Que si hace mucho pis, es porque está funcionando el riñón. Pero, la función del riñón es eliminar esas toxinas con la menor cantidad de agua posible. Si tenemos mucho pis, significa que para eliminar un poquitito de toxinas, usamos mucha agua.
Bien.
Del organismo. ¿Y qué va a empezar a pasar con ese paciente? Lento, va a empezar a deshidratarse.
Ahora, me pregunta de curioso, ¿el color de la orina infiere en algo?
No? El color de la orina también es muy importante, porque la orina normalmente es un color amarillo. Amarillo claro. El primer orina del día
es generalmente...
Si es un color muy parecido al agua, muy transparente, ahí tenemos que empezar a abrir las antenas. Entonces, tenemos un paciente que está tomando mucha agua, notoriamente mucha agua, y haciendo mucho pis. Y encima de ese pis, como bien vos sumás, es un pis de color transparente y un gran charco. Hace muchas veces en el día y mucha cantidad. En general, ese suele ser el primer signo clínico de enfermedad renal. Lo primero, visible. Uh-huh. Lo que cualquier cristiano o vecino, sea o no sea cristiano, puede ver.
Ateo.
Sí, no, perdón, porque uno está acostumbrado a decir cristiano para mencionar a las personas, pero...
No, Ronaldo.
Tal cual, ¿eh? Cualquier ser humano puede detectar que su perro toma más agua y hace mucho pis. En términos bioquímicos, sanguíneos, o sea, si nosotros hiciéramos chequeo sanguíneo en nuestros pacientes, veríamos antes de ver que toma mucha agua y hace mucho pis, veríamos antes signos que nos hacen pensar que ese riñón por ahí no está funcionando bien. Pero bueno, eso ya es función médica, ¿sí?
Sí.
Lo que digo es, hacia el hogar, hacia la casa, hacia el vecino, si tu perro toma mucha agua o tu gato toma mucha agua y hace mucho, mucho pis, ojo, porque podemos estar frente a un problema.
Bien.
¿Sí? Luego de esa tomar mucha agua y hacer mucho pis, ¿cuál es el próximo signo clínico que podemos encontrar? Un paciente deshidratado, un paciente que no come, un paciente desganado, e incluso un paciente que está perdiendo peso. ¿Sí? Pierde peso porque come menos, en parte, y en parte porque va perdiendo el líquido que compone su peso,
¿sí?
En esa deshidratación crónica que se sostiene en el tiempo, ¿sí? Lamentablemente, una vez que tenemos nuestras funciones renales afectadas, no hay mucho por hacer más que prevenir que se siga afectando o disminuir la tasa de velocidad de deterioro de ese riñón, ¿sí? Que en general lo vamos a manejar con una dieta baja en sales, baja en proteína, ¿sí? Por ahí acompañar a ese paciente con antiácidos, como para que tenga apetito y quiera comer y quiera tomar agua. Pero, como te digo, lamentablemente, una vez que aparece el daño renal, no podemos volver atrás.
Es imposible.
No podemos curar ese riñón. Como sucede en medicina humana, existen los trasplantes, ¿sí? Por ahí en Argentina, trasplante de órgano en un perro, delicado. No sé si habrá hoy por hoy que esté el servicio. Sí sé que en Capital Federal existe un servicio de diálisis, ¿no? Para perritos que tienen por una afección renal muy importante, y que hagas lo que hagas en términos de dieta y medicaciones, el paciente sigue acumulando muchos, ¿sí? Productos metabólicos que son tóxicos. Entonces existe, sí, el servicio de diálisis, así como ocurre en las personas, en caninos, Capital Federal, especialistas nefrólogos, ¿sí? Estamos hablando, ¿no?, de ya un escalón, dos o tres escalones más en especificidad de atención veterinaria. No tengo idea qué valor puede llegar a valer, pero existe el servicio.
No, se va a dar todo, pero igual.
Tal cual, no calculo que no lo es. ¿Cuáles son las causas por las que un riñón se enferma? Un montón.
¿Estrés?
Estrés es una, hipertensión es otra, lo que se alimentó durante toda su vida, la calidad de alimento que consumió. Muy importante.
Ahora, ¿cómo sabes, por ejemplo, con respecto al alimento, cómo viene, si vos, bueno, cómo viene de fábrica? Porque a veces que lo cambien ni te das
cuenta. No, tal cual. Lo que sí te puedo decir es que los alimentos de muy buena calidad mantienen cierto estándar. ¿Sí? No. Puede que haya alguna pequeña modificación en la ración por razones de, no sé, no se encuentra el maíz que compraban siempre y entonces compran otro y ahí hay un pequeño cambio. Pero en general, los estándares de alimentos de muy buena calidad se sostienen en el tiempo. Aumentan el precio.
Claro.
Pero es raro que te le bajen de calidad. Los alimentos comunes, ahí la decisión es distinta, porque por ahí la lucha encima es por precio, entonces por ahí puede que alguna empresa productora de alimentos, para no aumentar su precio, cambie la ración o baje costos a partir de los ingredientes que utiliza para ese alimento. Estoy teorizando, no estoy diciendo que lo sepa, lo que digo es raro que eso pase en un alimento de muy buena calidad, porque su bandera es la calidad, claro, y no le importa subirte el precio, y puede ser más posible eso, de que le bajen la calidad en alimentos que compiten por precio entre sí, ¿sí?
Entonces, me estás dando.
Entonces, esos tipos de alimentos económicos que por ahí tienen muchas sales, que por ahí tienen colorantes, que por ahí tienen antioxidantes que son, no son los naturales, tienen poca proteína, pero tienen mucha grasa, mucho hidrato de carbono, bueno, son alimentos de mala calidad que pueden esos, sí, contribuir en el avance de la enfermedad renal. Dietas hiperproteicas, ese perro que te dice, no, toda la vida comió carne, y solo carne, bueno, muchas veces uno encuentra que a los 7, 8, 9 años haces un análisis de sangre y ves esos riñones ya mostrando funciones deterioradas, tal cual. Entonces, la mejor dieta posible, la mejor calidad de agua, yo, por ejemplo, debo serte sincero, en algunos pacientes...
No,
que
estamos pueden, en una ciudad que tenga buena calidad.
Por eso te iba a decir, muchas veces en pacientes que tienen una enfermedad renal bastante importante, a veces les digo, dale agua del bidón, dale agua mineral. El agua muchas veces, el agua de corriente, es... se le dice agua dura, o sea, es un agua que tiene muchas sales, ¿sí? Y eso se elimina por riñón. Entonces, ¿qué hacemos en un paciente que tiene enfermedad renal? Disminuimos la cantidad de sales en la dieta y en el agua, ¿sí? Porque ese riñón no está trabajando con eficiencia, y si encima yo a ese sistema le sobrecargo sales y proteínas, ese riñón se va a sentir colapsado más rápido. Entonces, disminuir los minerales en la dieta o en el agua, y también disminuir los valores de o de aporte de proteína en la dieta. Suelen ser como las dos primeras medidas a hacer, a realizar. Después, lamentablemente, estos pacientes, a veces hagamos lo que hagamos, la enfermedad avanza, y tristemente, ¿no? Se terminan cobrando la vida del paciente, ¿sí? Con signos clínicos feos, vómitos, diarreas, puede haber convulsiones, pero en general lo más habitual es el vómito y la diarrea con contenido de sangre, ¿sí? En pacientes que por ahí ya tienen úlceras gastrointestinales, o sea, en un paciente ya con una enfermedad muy avanzada, ¿no? Y obviamente la deshidratación muy marcada por esa pérdida de líquido, ya sea por materia fecal o por vómito, más la que viene perdiendo hace tiempo en el ejercicio de producir orina, ¿no? Así que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad que afecta a un altísimo número de pacientes de edad avanzada.
¿Cuánto? ¿Perro y gato por igual?
Perro y gato por igual. Sí, ambos son de sufrir mucho esta patología. ¿Cómo podemos hacer para prevenir? Chequeos sanguíneos anuales, o cada 6 meses a partir de los 6, 7 años de vida de nuestra mascota. Porque hay algunos indicadores tempranos, el aumento del fósforo, el aumento, ¿sí?, de la amilasa. Hay algún par de datos que uno puede utilizar para decir, este riñón puede que esté empezando a mostrar, ¿sí?, algún indicio de problema. Entonces, inmediatamente ya hacemos un cambio de dieta, ¿sí? En este auge ahora de las dietas húmedas son muy buenas para la función renal, porque aportan mucho líquido, ¿sí? Y además, siempre estamos hablando de una dieta húmeda balanceada por un veterinario y un nutricionista. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero digo, esas dietas húmedas muchas veces colaboran mucho, ¿sí?, en ese paciente renal, sobre todo, más que nada, por la hidratación, sí, por el contenido de acuoso que tiene esa comida. Pero bueno, como te decía, en líneas generales, para prevenir es estar muy atento a cómo toma agua y cuánto pisase, y por un lado, y por el otro, hacer chequeos sanguíneos con cierta frecuencia, para donde ni bien aparece un pequeño problema, ya estar advertidos y empezar a trabajar en dietas nefroprotectoras, que tome por ahí un agua de mejor calidad que no sea el agua corriente, ¿sí? Empezar a hacer esas pequeñas maniobras que por ahí nos van a permitir extender no solo el tiempo de vida de nuestra mascota, sino la calidad de vida, ¿no? Porque una vez que se afectan los riñones de forma muy importante, la calidad de vida se ve muy afectada. Y este es un dato no menor, antes del cierre, para que el riñón, ¿sí?, empiece a mostrar signos visibles de enfermedad, o sea, que para que la gente pueda detectar que está haciendo mucho pis y tomando mucha agua, se habla que generalmente el daño renal supera el 60%. Por eso es muy importante la etapa previa a eso. Los chequeos sanguíneos, ¿no?, frecuentes, para cuando el paciente está orinando mucho y tomando mucha agua, ya hay un daño de que por lo menos está rondando el 60 y el 70%. Entonces nos queda poco margen de tejido funcional una vez que lo pudimos detectar así. Entonces, ahí es donde hacemos mucho hincapié en los análisis de sangre frecuentes, ¿sí?, los chequeos sanguíneos, como para ir viendo donde se ve una pequeña modificación de un valor que sea compatible con la enfermedad renal, empezar inmediatamente a modificar su dieta y hacer cambios en sus hábitos.
Todo esto mucho más, ¿no? Si alguien quiere consultarte por alguna cuestión particular de su mascota, de su gato, de su perro, de su loro.
De su loro. No sé si voy a poder ayudar mucho con un loro, pero
que
no hay ningún problema.
Está haciendo un loro hablando mucho.
Sí. A mí me pueden ubicar en mi teléfono personal 2227-521619, ¿sí? Si no, la veterinaria está ubicada en calle Ratti 338,
a media cuadra de Plaza Tucumán.
A media cuadra de Plaza Tucumán, direcciones al centro. Y si no, en nuestras redes sociales, medivet-lobos, ¿sí?, el Instagram, arroba medivet-lobos.
Bien, le agradezco mucho.
No, no sé, por favor.
Más para agregar.
No.
Perfecto. Lautaro Enríquez, veterinario de Medivet.